Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.
Oyentes de la Radio UNAL, hoy damos inicio a una nueva emisión de su programa Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos, un espacio para análisis, disfrute y promoción del cine de todos los tiempos. Nos acompañamos en el máster y la producción el equipo de la Radio UNAL y en la realización quien les habla, Armando Rusi. Estamos escuchando Dinero, Pestes, Mutantes para presentar al cineasta más importante de Colombia, curso de estudios de psicología en la Universidad de Antioquia. Poeta, escritor, gestor cultural, fundador del Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia y fundador y director del Festival de Jardín y actual director artístico de la Cinemateca de Medellín, el antioqueño Víctor Gaviria. Querido Víctor, qué alegría tenerte hoy en el programa Lucine de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, tus emisoras.
Hombre, Armando, no, un placer para mí estar en tu programa y volver a verte después de mucho tiempo. Nos encontramos ahora pues con la experiencia de ser jurado del Festival de Cine Independiente de Bucaramanga, y hermano, de volver a encontrarte ya y estar en tus trabajos y en todo eso, que gracias también, hombre, verdad, gracias por la invitación. Dinero. Problema. Dinero. Sistema.
Del sistema que te quiere revelar y mostrarle a todo el mundo cuál es nuestra realidad.
Querido Víctor, hablemos de Pestes Mutantes y de este tema musical Dinero. ¿Por qué lo escogiste para abrir el programa?
Hombre, porque es un tema que yo conozco, pues, digámoslo, buscando la música o haciendo la investigación y recorriendo el mundo pues de Rodrigo Bueno Futuro, de los punteros, y conozco a Pestes, y de pronto ese tema, hermano, los temas de Pestes todos eran calidosos, había por ahí 6 o 7 que eran super, no sabía cuál escoger, y tocaba con una sincronía pues y un ritmo tremendo, y entonces esta película, este tema de Dinero que están en la película 2 veces y que abre la película prácticamente, hablando con Osvaldo, el que la creó, en estos días, hace como 2 años, estamos en un homenaje ahí a Rodrigo de. Entonces él me dijo, viste, hermano, ese tema, mi papá al final había logrado darnos una casita a nosotros, que era el sueño, el anhelo de él, pues darnos una casita, y la compró por allá la construyó por allá en un terreno, pues que no, un poco de una urbanización pirata y tal cosa, y bueno, se fueron a vivir allá, y como una urbanización que no había hecho investigos de suelo ni nada, empezó a grietarse todas las paredes, y empezaron esas paredes a parquearse, y ellos se obligaron a salir de esa casita, y pasaron, no me dijo él, no, imagínate que pasamos unos días ahí en el kiosco pues de la acción comunal, en la caseta de la acción comunal, nosotros viviendo ahí, y me decía, yo veía a mi papá con este estrés y con esa angustia, y yo iba por la calle yo pensando dinero, angustias, problemas, este es el tema, pues. Entonces me pareció tan triste ese momento. A mí uno de joven como es de sensible, uno de joven que a los 20 años que está en un borde de todo, uno no sabe si se va a salir disparado hacia unas cosas buenas, como fue un poco ese cuidado que tuvo la familia con uno cuando era niño, pero ya lo lanza a la vida, digamos, a los problemas que no tienen solución. Entonces es por eso ese tema, dinero, angustias, problemas. Angustia. Dinero.
problema. Dinero. Sistema.
Muy bien, estimado Víctor, hablemos de los años 70 y de ese periodo de estudios en psicología y de tu relación con la literatura, específicamente con tu producción literaria como poeta. Ganaste el concurso nacional de poesía Eduardo Cote Lemus en 1978 con la obra Alguien en la ciudad también perplejo, y en 1979 ganas el premio nacional de poesía de la Universidad de Antioquia con La luna y la ducha fría. Hablemos de ese momento tan especial y tan coyuntural para tu vida.
Hermano, pues digámoslo, yo salgo del colegio y no sé por qué me pareció que yo tenía que escribir, o no sé qué me dio de pronto la influencia que mi papá tuvo sobre mí, sobre mi hermano y sobre todo mis hermanos, pero sobre todo sobre Juan Guillermo y yo. Y José, mi hermano menor que yo, año y medio, que siempre nos reuníamos a escuchar a mi papá, porque mi papá un narrador tremendo de cuentos tradicionales, en donde él era el protagonista, él era Juan Cineo, llegaba a unas casas en donde eran casas escalofriantes, donde lo espantaban y hablaban voces y iban cayendo pedazos de cadáveres, y un cadáver que se iba componiendo en un muñeco diabólico que se levantaba y lo perseguía, ¿no? En todo caso, nosotros vivimos ese impacto de la ficción y de la fantasía de mi papá. Realmente mi papá, siempre cuando encuentro a la gente por ahí que lo conocía, siempre lo primero que dicen era que era un contador de cosas, de su vida, de cualquier cosa, de que salía a almorzar, de los pacientes que trataba, un narrador, un talento que yo creo que eso nos influyó. Entonces yo empiezo a escribir poesía, salgo del colegio con mi hermano Juan Guillermo, que está mayor que yo, que está en la Universidad Nacional. Y de un momento a otro hacemos un no sé por qué, bajo la influencia. Yo soy profesor desde muy jovencito, a los 19 años, imagínate, del colegio, el Teodoro Herzl y de literatura. Y de un momento dado, con algunos alumnos y con algunos compañeros míos de clase de colegio, en Calasanz, hacemos, y con mi hermano, hacemos un taller de poesía que lo llamamos Nicanor Parra, porque nos han impresionado los poemas, los antipoemas de Nicanor Parra, nos han obsesionado, nos han hipnotizado. Entonces, hacíamos un taller donde no teníamos profesor, nosotros mismos éramos los que nos hablábamos y no había nadie por encima de nosotros, y una gran libertad. Y ahí salieron unos poetas como Fernando Herrera, como una escritora maravillosa de cuentos que es sorprendente, que es Stefan Zweig. Salió también, estaba también el poeta ganador de premios, el ganador del premio Nacional de Antioquia también, el premio Nacional de Poesía, que es Rubén Darío Lotero. Bueno, y ahí salió una gente, hermano, buena. En todo caso, yo llego a la Universidad de Antioquia y mis poemas, del que yo les he leído a mis amigos en ese taller, se los muestro al profesor Sin Restrepo, y así un día me soporta que le lea el libro de 30 poemas seguidos sin parar en la mesa del comedor de su apartamento en Santa Mónica. Entonces me invita a ser parte de la revista de Acuarimántima, y es súper importante para mí eso como persona y como cineasta, porque ahí conozco a un poeta que va a impactarnos fuertemente a todos esos poetas de Acuarimántima, la Consejo de Redacción, que éramos todos nosotros, y llega allí y la revista le publica en la parte alta abajo, que son sus poemas de cuando llega a vivir, digámoslo, en la parte de abajo de esa montaña interminable donde se construyen barrios y se invaden barrios y se hacen barrios de la nada. Y él está ahí, está en uno de esos primeros barrios que se llama La Colina, y cuentas en este libro lo que es realmente un barrio, una vida de barrio, y presenta unos personajes extraordinarios. No sé si los has conocido alguna vez, Armando, pero vale la pena entrar a ese mundo, porque son varios libros en donde te meten a un medio subterráneo, profundo, oscuro, pero al mismo tiempo lleno de muchísimos lados, muy interesante. Entonces, para mí ese estar en la revista, estar también con José Manuel Arango, imagínate ahí vi él escogiendo los poemas, seleccionándolos, haciendo las traducciones de Emily Dickinson, ¿cierto?, y de tantos otros poetas, pero fundamentalmente de Wiman, de William Carlos Williams, pues como todo eso que uno, digamos, calladamente estaba escuchando, leyéndolo, los manuscritos, pues, o digamos las producciones que nos pasaba.
Querido Víctor, como hemos visto, estabas más relacionado con la literatura que con el cine. ¿Cómo es esa, cómo se va dando esa relación con el cine?
Bueno, sí, digámoslo. Yo de todas maneras publico libros de poesía, que siempre es bueno recordar los nombres de los libros, porque pues eso es lo que uno como poeta anhela, es tener una colección que lleve un nombre y todo, y después de alguien en la que estudiaba también Petrejo, pues está La Luna y la Dulce Ría, que es el premio de la Antioquia. Y de pronto, paralelamente, digámoslo, a ese estar en el grupo de poetas de Acuarimante, Martín Restrepo, José Manuel Arango, Jaime Alberto Vélez, Juan José Hoyos, Eli Ramírez, todo este grupo tremendo. Nosotros como que al tanto estábamos también. A mí me había mi hermana mandado una camarita en el año 78, una cámara que recordaba las cámaras que mi papá utilizaba también cuando estábamos niños, y que él hacía pues la filmación de las fiestas de familiares, de los cumpleaños, de las primeras comuniones, de los aniversarios de matrimonio de sus papás, ¿cierto? Las bodas de plata, las bodas de oro, etcétera. Todo eso que hacían en los pueblos, en la finca. Mi papá hizo todas esas filmaciones que nosotros veíamos en algunas tardes noches allá en el patio de la casa, y cuando oscurecía pues se hacía como un pequeño teatrino, veíamos las películas que los cuyos actores eran mis hermanas yendo a cámara y haciendo muecas y monerías y riéndose en un columpio, todas esas cosas, caminando por las calles del pueblo de Viorina, con todo donde al lado hay caballos, vacas, toros, todo eso. Esa vaina a mí me prepara para de pronto estar tan atento cuando la Cinemateca del Subterráneo empieza a proyectar desde el año 73, 74, 75. Pues, todos esos años como de Cinemateca, en donde tú vas enamorándote de ese cine de autor y vas reconociendo, digamos, lo que es un autor y ese reto de pronto y ese proyecto de hacer cine, digamos, para mostrar uno algunas cosas de lo que uno es y vive. Un cine muy de alguna manera muy emparentado con la poesía. En todo caso, en la Cinemateca Subterránea de pronto convoca un primer festival de cine subterráneo en Super 8, un formato que era el formato de cine aficionado que estaba en toda Latinoamérica y que había producido grandes cineastas, ¿cierto? Entonces, imagínate que yo hice un documental poético sin sonido que después musicalicé con un profesor de la Antioquia, que lo llamé Buscando Tréboles, y resulta que ahí empezó como el cine para mí, porque yo fui a ese concurso, a ese primer festival, y ahí estaban las personas que estaban escribiendo en ese momento en El Colombiano y escribiendo sobre cine en la revista Cuadro, como Orlando Mora, como Luis Alberto Álvarez, y esos son los jurados, y esos jurados de pronto me dan a mí es que el primer premio de ese pequeño y minúsculo festival de cine subterráneo, que para mí fue lo más importante del mundo, porque yo dije, pero no, el cine pues tiene que ver conmigo, no sé por qué, con mi papá, con todas esas cosas, y me retiré de la universidad de un momento a otro y empecé a ser un visitante todas las tardes, como si estuviera yendo a clase, a la casa de Luis Alberto Álvarez, a conversar de cine, a hablar de la página que estaba escribiendo esta semana, y a las 6 de la tarde a sentarnos a ver unas películas que a él le prestaban, digamos, lo del Instituto Goethe.
Del Goethe Instituto, en 16 milímetros.
16 milímetros, entonces él ya en una mesita ponía el proyector de Langhauer, y él las había visto, pero las repetía o no las había visto, y eran de todos sus directores muy jóvenes del nuevo cine alemán, que era un cine como barato, de hecho en blanco y negro, un cine lleno de opciones, de formas, de expresiones, y era una maravilla escuchar uno sentarse con Luis Alberto a ver un documental sobre Mozart, así un documental, una de creación pues en ese momento. Ahí aprendimos, esa fue la escuela, yo estaba también, no solamente yo, sino con unos amigos, con Andrés Utey, con Fernando Izaza, estaba con Luis Fernando Calderón, que también era profesor de la Antioquia, pero todos estuvimos ahí con Luis Alberto aprendiendo en lo que era el cine, hombre, un poco pues todos esos primeros momentos.
Querido Víctor, cuando te presenté como el cineasta más importante de Colombia, no lo hice como falsas flores, sino como un reconocimiento a un cine con una mirada particular de mundo, en términos formales y narrativos, a un cine que ha marcado la cinematografía nacional y mundial, provocando a los espectadores e inspirando a cineastas de la talla de Carlos Reigadas, Amado Escalante, Lisandro Alonso, Andrés Di Tella, quienes me dijeron que Rodrigo fue determinante en su obra. Hablemos de tu cine, o de la poética de tu cine. Yo creo que tú eres un hombre muy auténtico, genuino y humilde, y eso te da una autoridad para hablar de los universos que hablas marginales, de marginados, de excluidos. ¿Cómo llegas a esos universos tan sórdidos, de forma tan cruda, desencarnada, pero a la vez con tanta ternura y una inmensa poesía?
Hermano, pues yo creo que de pronto ese camino, digámoslo, de buscar el actor natural, que era también pues un indicio de una gran carencia, un gran defecto de no tener una preparación, digámoslo, frente a la ficción y a toda la tradición del actor, y de alguna manera ese actor natural también ha sido para mí una solución a muchísimos problemas de escritura de guión, de buscar la verdad. En todo caso, de pronto se pone frente a mí, obviamente también siguiendo siguiendo los ejemplos pues de todo el cine neorrealista, de los olvidados de Buñuel, porque eso es una cosa que uno sabe, que uno está en ese camino, o sea, el confrontar, digámoslo, directamente en Rodrigo de a estos pelados, el hacer con ellos ese proyecto mutuo de hacer una película y ellos hacer esa confesión de lo que son frente a las cámaras, ese desnudamiento, ese sinceramiento, ese despojo de todos los ocultamientos y disfraces, ese desnudamiento de la verdad tan tenaz, que es un cine neorrealista, ¿cierto? Y que es un en el camino de Rossellini, en el camino de los olvidados de Buñuel, ¿cierto? Digámoslo, me parece a mí que eso lo permite también, digámoslo, Luis Alberto Álvarez, que de alguna manera siempre como que nos indujo a ese cine de verdad, que aparecía la verdad desnuda a través de la aparición de la realidad y de una intención de desnudamiento y de enfrentar la realidad, ¿cierto?, sin temor ni nada de eso. Lo enseñó también Luis Alberto, me parece, y yo creo que, pues de alguna manera, pues mirar que también viene esa humanidad de los poemas de Luis Ramírez, que es una enorme humanidad, porque él habla de sus amigos de barra, que eran asesinos, unos locos, unos dementes, pero él nunca los juzga, él de todas maneras a todos los envuelve en un halo de bondadosa fábula y relato que los hace visibles, los hace reales, y de ahí yo creo que viene todo ese cine, hermano, y de alguna manera es un cine, digámoslo, con mucha personalidad del documento, del documental. Es un cine también de las voces, que de alguna manera están en la ciudad todo el tiempo pronunciándose y que se pierden, y de pronto este cine, que es mezcla de documental y argumental, lo recoge, las voces de la gente que han vivido cosas, dolores, y que al expresarlas pues entran un poco ya en la dinámica de la fábula, y por lo tanto, siendo tan reales, están ya, digámoslo, contaminadas de fábula, de poesía, y eso es lo que yo me meto como a hacer esas películas donde tengo un pie todo el tiempo en la realidad, en esas voces, pero sabiendo que esas voces, cada que de pronto buscan y buscan a quién contarse, están también de alguna manera pues trastornadas por la fábula, ¿sí me entiendes? Por el arte, por la estética. Sí, esa es una mezcla de ética y estética, como todo neorrealismo, con todo el respeto del alma y con toda la obviamente la saber que no es fácil esa traducción de las voces de la realidad a una película, que de alguna manera también tiene que ser bien actuada, que tiene que tener una buena dirección de arte, que tiene que ser producida, y ese casamiento que yo he hecho con los lugares mismos también, digámoslo, es saber que cuando vamos a un barrio estamos preguntándole al barrio lo que significa, lo estamos leyendo. Somos en eso muy clásicos y muy académicos, pero leyendo el barrio, leyendo los callejones, las escalas. Ahora, por ejemplo, haciendo Sosiego, te lo digo, Armando, que subimos a unos lugares en donde hay tantos puntos de vista en un mismo callejón y unas casas, digamos, en unos equilibrios realmente que te llenan de vértigo y de pánico, que cuando subes ahí con temor a un tercer piso que parece que está volando en el aire, hermano, y te abre unos puntos de vista del barrio que son unos vacíos que también te hielan la sangre, ¿cierto? Ahí viven niños, señores, y de pronto llegas a un rincón donde en la entrada han hecho una pieza, en una entrada a una casa, en un rincón, y ahí duermen una gente que no cabe sino dormida. O sea, es un espacio que te habla y te grita de alarma, de irracionalidades, de situaciones difíciles, de situaciones, que te hacen chillar de la pobreza tan tremenda. Entonces, encuentras a veces unas escaleras echadas, hermano, con un cemento que nadie ha tenido un punto para ponerlo plano, sino que el cemento ha tomado una mueca rara, y es una cosa que está todo el tiempo desprendiéndose del techo y nunca se desprende. Es una palabra de alarma, te lo digo tan tenaz. Entonces ese cine mío, que no deja de ser pues súper neorrealista, porque mira que los neorrealistas conversaban siempre con el espacio, y mira que Rossellini empieza pues Alemania no cero con no sé por qué quiere introducir a la gente y se ve obligado a mostrar las ruinas de Berlín y con un trajín largo, unas manzanas, si te acuerdas, que es una parte que uno sinceramente se aburre en cierto momento porque no sabe qué está pasando ahí, y es una ruinas, para que él diga, miren este espacio, a qué responde este espacio moralmente y humanamente, a también una ruina pavorosa, una ruina interminable de lo humano, ¿cierto? Entonces, no sé, te quiero decir eso porque las películas mías terminan siendo tan difíciles de hacer, hermano, y ahora estamos también en este momento tratando de hacer esto ciego, pero también enfrentados a esta dificultad de hacerla, pues son películas que no son minimalistas para nada, son todo lo contrario, hermano, no son minimalistas para nada, ¿cómo te parece?
Claro, Víctor, pero a mí me parece que también hay un aporte en esa cuestión ética, estética, en un lenguaje que se desprende de lo academicista, de lo que debía ser el cine, ¿no? Que eso es sorprendente, como aun cuando ya habías hecho varios cortometrajes importantes, como La vieja guardia, Buscando trébol, Los habitantes de la noche, Los músicos, entre otros, de cierta manera Rodrigo es un punto inicial en donde un poco estaban aprendiendo también a hacer lo que estaban haciendo, y eso le da una frescura a la película que de cierta manera se va a reflejar en las otras películas. Bueno, ya tenemos un momento muy alto en lenguaje, que es La mujer del animal, pero creo que hay una cuestión de lenguaje muy interesante que se da de manera intuitiva.
Sí, estamos, como dices muy bien, que tú lo señalas, que estamos aprendiendo. Y una película como Rodrigo después tiene eso. Rodrigo, la Lidia había hecho apenas, había hecho La mansión de la Ocaña, el primer largo, Rodrigo la Lidia, y llega casi su segunda película, y pues claro, La mansión lo preparó y todo, pero... Y todos estábamos como, todos, yo pues imagínate, también había dirigido 4 o 5 cortos, estábamos con un guión, yo no sabía nada de guión, y realmente siempre he sido un gran interrogador del guión, porque no lo sé cómo manejarlo, porque este cine de realidad siempre impone también sus leyes, que no son las de los manuales de los tres actos, aunque todo eso le sirve a uno, pero a veces este cine también como que impone sus leyes, pues y te lo repito. Entonces, en esa época estábamos empezando, se notaba que estábamos todos pues como poniendo a disposición del tema la dirección de arte y la pericia también del arte de las productoras, que en ese momento era Liva Leab, estaba Guillermo Calle también, una gente que a veces el coco pues pensando cómo hacer la película, cómo hacerla posible.
¡Problema!
Víctor Gaviria, poeta, escritor, cineasta y gestor cultural, gracias por tu obra que en lo personal me ha tocado de manera indeleble. Gracias por tu amistad y gracias por tu compartir siempre generoso y humilde, y esta vez con los oyentes de Alucine.
No, con mucho gusto, hombre, Armando. y hacer parte de tu programa y de tu siempre tu trabajo infatigable de hacer la diferencia en el cine de tu mirada. De verdad, muchas gracias.
Querido Víctor, nuevamente gracias y el cine nos reunirá. Continúen en sintonía de la Radio UNAL y consulten nuestros contenidos en la web. También pueden hacernos llegar sus comentarios al correo arrucie@unal.edu.co. Los acompañaron en base de la producción, el equipo de la Radio UNAL y en la realización, quien les habló, Armando Rusi. Tengan una semana llena de cine y los esperamos en una próxima emisión con más Alucía.
Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.